COPE Salamanca.
Estar informado.
Las empresas salmantinas temen la subida de aranceles que pretende imponer el nuevo presidente Donald Trump a toda la mercancía llegada de fuera de los Estados Unidos. Este es uno de los países que más volumen de importaciones realiza a nivel mundial y la medida aumentaría en destino el precio de productos como el aceite o el vino. El profesor de Economía de la USAL, Miguel Ángel Malo, explica a COPE que a corto plazo cabe esperar que se reduzcan nuestras ventas al mercado norteamericano. Pero a largo plazo se pueden buscar otros destinos a los que exportar.
Ahora bien, este tipo de políticas en economía las conocemos como una carrera hacia el fondo del saco, porque siempre el otro país puede responder con la misma medida hacia los productos del otro, o al menos a una serie de productos, de manera que todos acabamos estando peor que al principio. No se gana en este tipo de guerras comerciales a través de los aranceles. Es desde luego un tipo de medida que sabemos desde hace mucho tiempo que son muy, muy dañinas para el comercio internacional y, en último término, para el bienestar de todos, ¿eh?, en los países.
¿Cómo influirá un menor flujo de exportaciones desde España hacia Norteamérica? Pongamos, por ejemplo, el aceite de oliva, que está presente a diario en nuestras mesas. Vicente Martínez, el presidente de la cooperativa olivarera de Soto Serrano, y dice que Estados Unidos es uno de los principales países de destino del oro líquido y allí será más caro, pero no cree que los consumidores españoles paguemos menos por el aceite, porque esto depende de la productividad de cada cosecha.
De Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores de España, si va menos aceite a Estados Unidos, más aceite quedará en España y se supone que a la larga el aceite bajará algo. Pero también los italianos compran muchísimo aceite a granel en España, la envasan luego en Italia y al final el mismo aceite español, en vez de ir de España a Estados Unidos, pasa por Italia y al final va a Estados Unidos. O sea que tampoco se sabe muy bien exactamente cómo repercutirá. Lo que sí repercutió hace 4 o 6 años, cuando pusieron los aranceles muy fuertes a la aceituna de mesa, la aceituna negra, y estuvo unos años que valió menos dinero. Pero el aceite de oliva, a mí me da la impresión de que no va a ser mucha la diferencia. Más que suba que baje hace que en España haya cosecha o no haya. Todos los años no haya la misma cosecha.
Efectivamente, Salamanca centra buena parte de sus exportaciones en el sector agroalimentario y los productores de la industria del ibérico, el aceite o la miel, están expectantes ante las maniobras de Trump. Desde la patronal COE Cepyme Salamanca, su director, Ricardo Andrés, se muestra contrario a entrar en guerras comerciales entre Europa y Norteamérica.
Hay que tener mucho cuidado con las guerras comerciales, es decir, lo que el comercio internacional siga funcionando como hasta ahora, porque responder a la imposición de aranceles con más aranceles lo que hace es generar un problema aún más complejo en la economía. Entonces eso hay que analizarlo, es decir, estas amenazas tampoco parece que sean quizá las más adecuadas. En todo caso, lo que hay que tener siempre es tranquilidad y serenidad y cuando se concreten habrá que ver cuál es la respuesta, en su caso, que se puede dar a través de la Unión Europea y, de momento, cautela.
Los productores agrarios tampoco comparten esos cambios de modelo comercial. Félix Manuel González Palacín es el portavoz de la organización agraria UCCL en la región.
Somos muy competitivos en algunos sectores que necesitamos exportar y en otros que importamos, por ejemplo, cereales. Necesitamos importar cereales porque si no, nuestra cabaña ganadera moriría. No somos capaces de producir lo que necesitamos. Es decir, nos hemos adaptado a unas reglas de juego de un libre mercado en el que ahora cambiarlas pues supondría distorsionar de una forma importantísima todos los acuerdos y todas las, digamos, las mercancías que ahora fluyen con unas reglas de juego que cambiar esto pues supondría distorsionar mucho el comercio internacional.
Por cierto, que la organización agraria UCCL se va a concentrar mañana jueves en Valladolid para exigir contratos justos con el fin de salvar el ovino de leche que está asfixiado por los precios tan bajos que alcanza su producción frente a los elevados costes que asumen para cubrir las normas que impone la ley de la cadena alimentaria. Buenas tardes, soy Verónica Martín y también te cuento que el hombre de 70 años atropellado esta madrugada en el paseo de la estación ha fallecido finalmente en el centro hospitalario salmantino. Es el primer fallecido en las vías salmantinas en este 2025 y ojalá sea el último. Ahora miramos al cielo. Está cubierto con precipitaciones que pueden ser persistentes en el sur de la provincia. Soplan vientos moderados del suroeste, localmente fuertes además, y esperamos hoy temperaturas máximas de 15 grados. Mañana esperamos cielos nublados y temperaturas entre 7 y 14 grados y así alcanzamos las 2 y 24 minutos. La incidencia de la gripe ha bajado en los últimos 7 días de 219 a 155 casos por cada 100.000 habitantes. Las infecciones respiratorias pasan de 1.140 a los 929 casos por cada 100.000 habitantes. Baja también la presión asistencial, según el estudio realizado entre los días 13 y 19 de enero. Y si hablamos precisamente de temas sanitarios, hay que destacar que un grupo de investigación de la Universidad de Salamanca está actualmente desarrollando un dispositivo que debería reducir la fatiga muscular muscular que sufren, por ejemplo, profesionales como los cirujanos mientras están operando durante horas al paciente. La verdad es que la tensión acumulada en un quirófano debe provocar un notable agotamiento, Silvia Merchán.
Pues sí, no me lo quiero imaginar. La verdad, los cirujanos sufren en la mayoría de las ocasiones dolores musculares y contracturas provocadas por la práctica de su especialidad. Varias horas de pie y con posturas complicadas durante mucho tiempo, sobre todo en intervenciones que requieren precisión, como las que exigen las laparoscópicas, dan este resultado en el 97% de los cirujanos encuestados a nivel nacional por este grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, un grupo multidisciplinar que combina cirujanos, radiólogos, anestesistas, informáticos e ingenieros. Este grupo, el GIRSA, trabaja en la solución a este problema mediante un sistema sencillo, simple y barato. Se llama dispositivo de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. El director del GIRES, Juan Antonio Juanes, se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE.
A unos sensores que se colocan precisamente a nivel del trapecio, y ese sensor lo que te detecta es, te hace un electromiograma de esa actividad, de esa contractura muscular que hay en ese músculo. Cuando ese electromiograma detecta que hay una fatiga muscular, hay otros sensores, que también están colocados ahí al lado, donde se encargan de aplicar una onda relajante en el músculo.
Es siempre el propio cirujano el que decide cuándo aplicar la onda relajante. Lleva una petaca y es el que puede apretar el botón.
El cirujano en este caso puede activar cuando lo considere necesario. Cuando considere que tiene empieza a tener una molestia, lo activa y le da una descarga antiálgica, antidolorosa. Incluso estamos implementando más, lo estamos desarrollando más, estamos haciendo más pruebas, más validaciones para, como todo esto, perfeccionarlo al máximo.
Esta solución tecnológica que resuelve uno de los principales problemas ergonómicos de los cirujanos en intervenciones largas ha sido galardonado en los cuartos premios en Nova Health como una de las propuestas destacadas anuales en innovación sanitaria de nuestro país. Aclara Juan Antonio que este prototipo también puede utilizarse en otros ámbitos y profesiones donde los dolores musculares posturales son habituales, por ejemplo, peluqueros, dentistas, administrativos y también periodistas.
Pues me pido prime para probarla. La Universidad Pontificia de Salamanca, recuerda, pretende promover también la cultura musical entre la sociedad salmantina a través de un ciclo de conciertos con las mejores piezas musicales del barroco hasta nuestros días. Es otra propuesta también relajante y tienes que tener en cuenta que los espacios arquitectónicos más relevantes del edificio histórico, como el Aula Magna, la Iglesia de la Crecía o el Patio Barroco, van a ser los escenarios de ese primer ciclo Pontificia Sonora. La primera cita este viernes a las 7 de la tarde con entrada libre. Además, la comunidad universitaria ampliará su cultura musical gracias a la implantación de másteres especializados en música y también se va a abordar la recuperación y mejora del órgano de la clerecía. El director del coro Tomás Luis de Victoria de la Pontificia es Francisco José Udaondo.
La primera obra que va a sonar en este ciclo, que es de un autor checo, Franz Xaver Richter, es una obra que se compuso el año que se termina el edificio. 1754 termina Quiñones, las Torres de la Clerecía.
Más música para seguir relajándonos. La Catedral Vieja de Salamanca acoge este sábado 25 de enero a las 8 de la tarde el concierto de canto gregoriano Tesoros Medievales Olvidados a cargo de Escola Antigua. Este concierto quedará grabado en un CD y pretende poner en valor una selección de canciones que han sido identificadas y catalogadas gracias a un pionero programa informático que utiliza la inteligencia artificial para identificar el contenido de miles de fotografías de partituras olvidadas desde hace un milenio. Pedro Vera Candeas explica cómo funciona el proyecto Repertorium.
El escaneo de la base de datos de fotografía de la abadía de Solesmes. En esta base de datos hay 400.000 fotografías. Cada fotografía tiene varios cantos. La hemos digitalizado toda y a partir de aquí se abre un proceso de catalogación manual muy lento, donde entre cada imagen hay que buscar el canto.
Pedro Vera Candeas era quien nos informaba sobre el proyecto Repertorium, pero es Juan Carlos Asensio, director de Escola Antigua, quien asegura que el programa estará disponible de manera gratuita en la red y permitirá seguir investigando sobre las partituras de música salmantina.
Si miramos en los libros de Salamanca, seguramente no está exactamente igual. Y en vez de hacer Ecce nomen domini, pongo por caso, podemos contarlos. Ecce nomen. Estas son las cosas interesantes porque permiten hacer las filiaciones de los manuscritos, de dónde vienen, cuál fue su origen, de dónde se copió, cómo se transmitió.
Ahora escuchas Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.